como este hace 5 años. El gobierno decretó el estado de alarma y nos encerró en casa. Desde entonces tantas cosas han pasado que hoy es bueno que alguna recordemos cuando lleguemos al tiempo de la tertulia dentro de un momento. Es noticia, efectivamente, el paripé de ayer en la Moncloa de Pedro Sánchez con los diferentes grupos políticos parlamentarios menos Vox para no contarles nada y anunciar que no va a pasar por el Parlamento. Pero hoy a las 8 quería dedicar unos minutos a otra cosa. Porque el lunes recordarán que conocimos el asesinato brutal de Belén Cortés, una educadora social de 35 años en un piso tutelado de Badajoz. Están implicados 3 menores, 2 chicos de 15 y 14, como saben, y una joven de 17 que huyeron del lugar en el coche de la víctima hacia Mérida. Dejaron el coche por un accidente y finalmente fueron localizados. La cuidadora Belén había denunciado en otras ocasiones a sus agresores. Cuando un padre dice mi hijo no debería estar en libertad es que ya no puede más. Se siente impotente ante el comportamiento de un chico de 15 años. Antonio Granero es cocinero, es popular en Extremadura, pero también es padre. Y su hijo de 15 años es uno de los acusados por este asesinato de esta joven de 35 años la madrugada del lunes 10. Es un caso absolutamente desgarrador que ha destapado las ínfimas condiciones de seguridad con las que trabajan los educadores sociales. Quiero saludar a Antonio, que amablemente me atiende. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días,
Carlos. Antonio, usted ha pedido perdón por lo que haya podido hacer su hijo. ¿Usted nunca creyó que esto pudiera llegar ahí?
Hasta este punto no, pero que iba a pasar cualquier desgracia así. Podrían haberse ellos mismos lastimado, tener un accidente, haber entallado a alguien, haberse caído de cualquier tejado en los robos que estuvieron cometiendo. O sea, era una situación que venía ya de atrás, de año y medio, con un cambio de comportamiento radical por parte del niño, desde que empezó a contactar con su madre, quien tenía retirada la custodia desde hacía ya 7 años, y ni siquiera tenía derecho a pedir un régimen de visita por las situaciones que creó durante los primeros años de la crianza de los niños. Entonces, bueno, pues, en fin, todo ha sido un suma y sigue de dispendio que ha acabado con estos comportamientos tan, tan desastrosos, tan horrorosos, que, bueno, pues que, como comprenderá, arruina la vida de esa familia y también, lógicamente, un gran dolor en la familia de ellos mismos, claro.
Que un chico de 15 años llegue a esos límites, ¿se ve venir antes, no se ve venir? ¿Hay algo que haya condicionado la vida de su hijo en sus primeros años, que me consta que no vivía con usted?
Sí, vivía conmigo. Mis hijos están conmigo desde 2017, donde yo conseguí la tutela al 100% de los tres. Pero el origen de esto, yo lo señalo en cuando tenía 7, 8, 9 años y la gran falta de asistencia a clase, la dejación de obligaciones de la madre y el abandono de la administración, quien permitió que durante 3 años el niño faltase entre un 30 y un 40% a clase. A pesar de las reiteradas denuncias y los esfuerzos que se hicieron, todo esto se prolongó durante 6 años y el niño perdió la comba de la formación y se vio totalmente fuera de juego ante los demás. Desde entonces su carácter cambió y luego los continuos contactos con la madre, donde se ha ido refugiando durante este año y medio último, pues se han dado como consecuencia un cambio de comportamiento brutal con la necesidad mía de tener que recurrir a la administración para ceder esa guarda y custodia porque yo me veía impedido y tengo otros 2 hijos con los que conviven y la situación era realmente complicada. Hacía tiempo que tenía que haber estado, bueno, privado de libertad por protegerse al mismo y porque también era la recomendación del director del centro de menores, que era ingresarlo en un psiquiátrico de menores para reconducir su vida e intentar que el niño cambiase. Pero, en fin, la falta de fiscales los fines de semana y este tipo de cosas, pues bueno, nadie se espera que vaya a pasar esto, pero desde luego que la tragedia del crío viene de muy atrás y la desgracia pues es la consecuencia también.
La familia de otro de los menores denunció solo una hora antes del asesinato de Belén tanto a su hijo como a su exmujer por incitar al consumo de drogas. ¿Usted lo sabía eso?
Bueno, que denuncie a mi hijo es casi... No tiene mucho sentido. Que haya denunciado a la madre, desde luego que sí. Yo la he denunciado muchísimas veces. He pedido en este último año y medio 8 órdenes de alejamiento basándome precisamente en la sentencia de 2017 donde se le priva la posibilidad de estar con los niños, pero la jueza nunca lo ha estimado, a pesar de la reiterada... de todas las veces que se ha demostrado que las huidas reiteradas del crío acababan refugiándose y metiéndose en la casa de la madre. Entonces la madre lleva la vida que lleva. Yo no voy a hablar de la madre, ustedes pueden investigar, pero desde luego es una influencia atroz para cualquier adolescente, donde además está viendo el reflejo de su progenitora, que no deja de ser un referente, a pesar de que esté totalmente, con una vida... dramática, que esa es la realidad, porque la madre tiene una vida dramática, por desgracia, que también es un tema que habría que ahondar en él, porque también creo que la madre también ha sido una víctima de este sistema al no haber hecho las cosas bien, y no es que la esté defendiendo, es que lógicamente el caso lo conozco perfectamente, y a la mujer esta se le tenía que haber retirado a los niños desde el primer momento y no haberlos dejado con ellos tres en toda su crianza, porque lo que ha hecho es desgraciarla a ella y desgraciar a los niños y desgraciarnos a todos. Pero como las leyes de igualdad de género están así, pues perpetuaron esta situación durante 6 años y lógicamente los niños quedaron, concretamente este, que parece más débil mentalmente, quedó pues marcado de por vida. No ha habido manera de reconducirlo por todos los intentos que hemos tenido. Pero hay un pozo histórico que es muy dramático y muy incomprensible cuando en un caso igual, pero si hubiera sido el padre el que hubiera hecho esto, en 2 horas se habría arreglado, se habría ido a la casa de ese padre, se le habría pegado una puerta a la puerta, se sacan a los niños y se pone delante de un juez a la madre y se acabó el problema. Pues no se ha hecho, y no se ha hecho, y no se ha hecho, y ahora todo el mundo intenta señalar a otro lado, pero bueno, aquí está toda la documentación, todas las denuncias, todos los intentos de reconducir esta situación, y como nos hemos visto totalmente, abandonados por la propia administración.
¿Sus otros 2 hijos están bien, Antonio?
Sí, lo que pasa que, como usted comprenderá, pues bueno, esto, yo era una persona conocida aquí en Extremadura, se salió a la luz, se hizo público que yo era el padre de los niños y lógicamente pues se ha difundido toda la fotografía que en las redes sociales pues tengo con mis hijos y en fin, pues lo señalan, lo están pasando mal y lógicamente pues es un lastre en sus vidas y una situación muy angustiosa, no deja de ser sus hermanos. Y bueno, pues usted comprenderá que claro, lo están pasando mal, claro.
Y Antonio, usted va a acompañar a su hijo en este proceso que se abre ahora. Tengo entendido que el otro día pudo verlo durante algún tiempo.
Verlo todavía no, el lunes iré a verlo. Yo me he personado en la de para defenderlo con el abogado, pero ayer recibimos la contestación de que no nos podemos personar porque al haber excedido hace 3 meses la guarda y custodia a la Junta de Extremadura, no tenemos derecho a personarnos en la defensa de mi hijo. Y entonces pues no sabemos muy bien qué hacer y no sabemos si esto es así o no. En fin, no conozco las leyes, pero esta es la respuesta que nos han dado desde los juzgados de Badajoz, que no hay lugar a podernos personar en la defensa del menor.
¿Ya ha podido interesarte por saber qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió para que estrangularan a Belén?
Como no nos hemos podido personar, no tenemos conocimiento de las declaraciones de ninguno de los 3 menores, entonces no sabemos a ciencia cierta qué es lo que han dicho. Ahora lo que hay es, pues como usted ve, una acusación de unos a otros ocultándose, pero bueno, teniendo en cuenta que ambos han estado implicados en varias cuestiones los días anteriores también, pues yo no me atrevo a decir qué es lo que ha pasado. Yo me figuro que, bueno, ellos desde luego dijeron claramente que se iban a volver a escapar una y otra vez. Mi hijo es la 7ª, 8ª, 9ª, 10ª vez que se escapa de este recurso, la tercera, del que estaba antes, que era un centro de protección de menores de Mérida. Se escapó también 4 o 5 veces, por eso se llevó a este piso, que ha sido el error. Porque, como le digo, la dirección del centro lo que recomendó en su experiencia es que ese niño fuera ingresado en un psiquiátrico de menores de momento para intentar atajar estos comportamientos, pero no se decidió así.
Bueno, tiene usted que estar pasando unos días atormentados.
Bueno, pues me figuro que es bastante menos que la familia de Belén y también que los propios muchachos, que me figuro que también estarán empezando a ser conscientes de lo que han hecho, digo yo.
Antonio Granero, yo le agradezco su sinceridad y el haber hablado con nosotros. Y le envío un abrazo.
Gracias a usted por dejarme un poco, por aclarar unas cosas. Muchas gracias y buen día.
Gracias, Antonio. Bueno, ahora son las 8 y 10, las 8 y 11. Hay varias cosas de las que hablar. Una de ellas es de el partidazo de COPE, de el Betis y el Atleti de Bilbao, que ahí están, mientras que hubo robo en Manchester. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Real Sociedad sufrió ayer en Manchester uno de los arbitrajes más vergonzosos que se recuerdan en las competiciones europeas. Beniot Bastian, un francés, le pitó a la Real 3 penaltis y le expulsó a un jugador, a Aramburu, en el minuto 63. Expulsión que se puede considerar justa. De los penaltis, del primero hay que decir que es muy, muy riguroso. Del segundo, absolutamente inexistente. Y del tercero, simplemente decir que lo pitó y el jugador del United, sobre el que en teoría se había cometido el penalti, le fue a decir al árbitro que no era penalti. El propio futbolista del United le dijo al árbitro que no lo pitara, que no era, y era un penalti a su favor, con 2-1 en el marcador. Patrick Dorgu tuvo este detalle con la Real Sociedad. Absolutamente vergonzoso. El capitán Oyarzabal, además, explicaba en el partidazo la vergüenza del trato que habían recibido en el campo de un árbitro chulesco y con un tono despectivo con todos los jugadores de la Real. Una pena que marcara la eliminación del conjunto Churiordín. Sigue adelante en Europa el Atleti, que remontó ante la Roma 3-1, Nico Williams espectacular, y tu Betis, que goleó 0-4. En Portugal, a Vitoria Guimaraes.
Y ahora la previsión del tiempo.
A esta hora, 12 comunidades están en aviso por la borrasca Conrad, por lluvia y olas en Andalucía. Ojo sobre todo a Cádiz, Baleares y Canarias. Viento en la costa de Almería y por nevadas también en alerta en Cuenca, norte de Valencia, Teruel y la cordillera Cantábrica. Va a hacer mucho frío y de cara al fin de semana van a seguir las temperaturas muy bajas. Las lluvias también siguen, pero ya con menos intensidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
12 de febrero de 1959. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés.
¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Luis Ventoso.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hombre, Antonio San José, por aquí un viernes, qué alegría, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, habéis escuchado a este hombre, este padre, que yo me la tiene que estar absolutamente desesperado. Y como él dice, hombre, no tanto como la familia de la que ha asesinado a mi hijo, ¿no? Que eso es... ¿Qué debe pasar por la cabeza y el sentido de estas familias? Antonio.
Terrible, pues terrible, ¿no? La verdad es que sí. Nos ha dejado conmocionados. Estábamos aquí en el estudio escuchándolo y nos mirábamos Luis y yo como diciendo, no podemos, en fin, darnos cuenta totalmente de lo que debe estar sintiendo este hombre y de la realidad, ¿no? Y la familia de la educadora que ha sido asesinada, un chico de 15 años, en fin, la cómplice de 17. Te das cuenta, algo está pasando en la sociedad, algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos, porque son noticias que realmente te conmueven como tal. No es un suceso más, es algo, es un síntoma de que algo está mal en la sociedad.
Sin duda, pero es que además de todo esto que cuenta, que es terrible, hay un relato en el que hay una dejación absoluta por parte de la administración, entiendo yo, porque habla de ausencias reiteradas y prolongadas a la hora de escolarizar a la criatura, en fin, habla de que hay una orden para ingresarlo en un centro psiquiátrico para menores, cosa que no ocurre, es decir, yo no lo entiendo, hay una responsabilidad también de la administración.
Ha sido realmente sobrecogedor, la verdad es que estábamos aquí porque no hay cosa peor en la vida que un padre que tenga un hijo que es incapaz de distinguir el bien del mal. Eso es terrible, no tiene arreglo. Entonces este hombre, la manera articulada en la que explicaba su situación ha sido tremendo. La verdad es que es una entrevista de gran valía.
Sí, y es de una sinceridad aplastante el hombre, ¿no? Dice, bueno, asumiendo en primera persona que su hijo ha cometido... más que el otro o menos que el otro, los dos a la vez o los tres o no se sabe, pero bueno, con el historial que tenían los dos, pues bueno.
Y cuando te dice Carlos, yo no sabía si iba a ocurrir esto, pero que algo grave podía pasar, estaba convencido de ello. Es que el padre vivía con ese tormento encima, ¿no?
Con
es que
15 años.
Cuando un padre tiene que decir, señores, yo no puedo... No puedo con esta criatura, con lo que aguantamos padres y madres. Es que tiene que ser realmente un caso muy, muy, muy complicado.
Bueno, ahora vamos a conocer la buena noticia del día con OxiCol de Kern Pharma.
Hoy hablamos del videojuego que ha creado un grupo de científicos españoles para diagnosticar de forma precoz el Alzheimer y la demencia. Se llama The Main Guardian y se ha desarrollado en la Universidad de Vigo. Es una aplicación gratuita, recomendada a partir de los 55 años, que mezcla la inteligencia artificial con los test médicos tradicionales para identificar a personas de riesgo. Una aplicación que te puedes descargar porque ya está operativa en los móviles Android en España.
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
OxiCol con monacolinaca y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
OxiCol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
OxiCol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid. ¡Brazo! Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate Maya de 500 gramos a 1,85 euros la Maya hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. A
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan? Rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, me he entretenido leer aquí el informe este del Banco de España y dice que las subidas del salario mínimo interprofesional, como ya se venía previendo, afectan a la creación de empleo.
Así es. Vaya, sorpresa, ¿eh? El último informe del Banco de España pone en entredicho lo que defiende la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que eso de las subidas agregadas del salario mínimo interprofesional no iban a afectar al empleo. Pues bien, según este estudio, realizado a partir de una encuesta sobre la evolución de la actividad empresarial en el primer trimestre de este año, pues esas revalorizaciones estarían repercutiendo de manera directa en los márgenes de las empresas, en sus decisiones de contratación y en el precio final de sus productos. En concreto, el regulador dice que para absorber los incrementos del SMI, el 32% de las empresas han reducido sus márgenes de beneficio, el 26% han trasladado esos incrementos a los precios, el 21% ha ralentizado la contratación y un 10% ha optado directamente por recortar plantilla.
Pero claro, si tú incrementas costes, reduces rentabilidad, vamos, eso es de cajón.
Eso es de primero, ¿no? En economía hablamos de la elasticidad en la demanda del trabajo, donde elasticidad aquí sería pues lo delicado, que es el número de empleados de una empresa frente a los cambios en los salarios, y cuando esa elasticidad es alta y suben los salarios, pues la empresa tiende a reducir el número de trabajadores o como mínimo a contratar menos. La prueba, según el Banco de España, es que esta elasticidad se intensifica a medida que crece la proporción de trabajadores que reciben el SMI en cada empresa. Y como nuestro modelo de crecimiento se sujeta en sectores con baja productividad, pues no deja de complicarse el asunto. Resulta que las empresas con poca elasticidad, es decir, con menos salarios mínimos, casi no han reducido las contrataciones, mientras que las que tienen más trabajadores con ese salario mínimo, el empleo se ha visto reducido. Y ya lo decía Groucho Marx, Carlos, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar remedios equivocados. Oye, hay gobiernos que ejecutan al pie de la letra esta idea, ¿eh?
Me alegro de saludarte, Marc, hasta el lunes.
Venga, hasta el lunes, Carlos.
Si es de los que desconecta en su casa de fin de semana jugando a la consola, sacando su lado foodie, viendo series hasta las tantas, marcándose un spa, usted necesita el plan ahorro automático de Iberdrola, porque identifica automáticamente sus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Y así puede ahorrar automáticamente sus dos días favoritos en su casa en fin de semana. Plan ahorro automático de Iberdrola. Infórmese en el 900-24-24-24 o en iberdrola.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos nuevas sentencias exculpan a la Comunidad de Madrid en la gestión que se hizo de la pandemia en las residencias de mayores. Son más de 65 las resoluciones de distintos tribunales que dan la razón al Gobierno regional, a pesar de la ofensiva de la oposición para que Isabel Díaz Ayuso admita que los protocolos que se aplicaron no fueron los adecuados y para que pida perdón por las muertes de los mayores en las residencias. En poco más de media hora, Carlos Herrera entrevista a la presidenta regional, que hoy está en Londres. El Reino Unido es el principal destino inversor de la Comunidad Comunidad de Madrid. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 14 de marzo, 4 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios, en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Siendo una hora punta, la del viernes, mucho menos intensa que el resto de días de la semana, destacar en este momento un recorrido del este de M30 entre Moratalaz y el Puente de Ventas, dirección norte, con tráfico denso entre el Nudo Norte y el de Manoteras, la entrada por Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, la A5 desde carretera de Boadilla del Monte, Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza o Avenida de América, y un vehículo averiado del que estamos pendientes en la plaza de José María Soler, dirección Costa Rica. Allí se mantienen cortados el carril central y el izquierdo.
Y salimos a las carreteras. DGT Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos estamos pendientes de dos accidentes en la entrada a Madrid, uno por la M21 en San Fernando de Henares y otro ya en Pozuelo de Alarcón en la M503. Al margen de ello, dificultades en la entrada por la A2 en Coslada y Torrejón de Ardoz, también en la A4 en Butarque y A6 en Majadahonda.
8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Nubes y claros y bajada de las mínimas que se quedan en los 2 grados en el centro y 5 bajo cero en Somosierra. Las máximas serán de 11 y soplará el viento. El fin de semana se presenta con algo de lluvia y con más frío.
Hay sueños que te acompañan toda la vida hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
En Becerril de la Sierra hay una zona del casco urbano y la urbanización de Vista Real en la que no se puede consumir agua del grifo ni para beber ni para cocinar. En los análisis que se hacen de forma periódica se ha detectado que uno de los parámetros supera lo que se considera apto para el consumo humano. Las mascotas, sin embargo, sí pueden beber. El canal de Isabel II ha puesto dos cisternas para que los vecinos puedan coger agua. Están en la Plaza de la Constitución y en la urbanización de Vista Real.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos...
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Mañana fría hoy en Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es una foto, Bildu en la Moncloa. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. No es cierto que la de ayer fuera la primera visita de Bildu Batasuna a la Moncloa, no. Alguien que estaba allí el 21 de febrero de 1980 me recuerda que ya estuvieron en Moncloa, eso sí, a su manera, a bombazos. Aquel día, hace 25 años, a las 9 y media de la noche, ETA lanzó una granada anticarro RPG desde el edificio de Los Picos, junto al Puente de los Franceses, contra la Moncloa. En la residencia del palacio estaba toda la familia Suárez y todos los funcionarios y trabajadores de turno. A Dios gracias, la lluvia frustró la puntería y estalló justo al lado del muro sin penetrar. El lanzagranadas se apoyó en un montículo de tierra, pero llovió y se desplazó. El disparo estaba conectado a un despertador. La Guardia Civil calculó que lo habían activado una hora antes. Aquel testigo y casi víctima me cuenta que en Bildu hay de todo, pero precisamente Merche Aizpurua, ayer tan sonriente con Pedro Sánchez en la puerta de la Moncloa, es quien mejor representa a los que lanzaron aquella granada. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Esther Jaén, Luis Ventoso, Antonio San José. Bueno, hablemos de la sesión de ayer en Moncloa. La prensa en general, observadores en general, me incluyo, hemos llamado paripé a sentarse con una serie de gente, no informarle, no darle datos y por otra parte no recabar apoyos. Pero es lo que hizo Pedro Sánchez, que, y con más gravedad subrayo, anunció, dejó bien claro que no piensa pasar por el Parlamento para no evidenciar su soledad y que piensa gobernar con subterfugios y con subterfugios hacer frente a este incremento en el presupuesto de defensa. Bueno, eso, Luis Ventoso, ¿cómo lo analiza?
Bueno, el español, que es un idioma riquísimo, que tiene, por cierto, bastantes más palabras que el catalán y el vasco, cosa que nunca se dice, tiene una palabra que se llama cantinflear, que todavía se conserva en el diccionario, aunque ha caído en desuso. Este neologismo aludía a la manera de hablar de cantinflas, de Mario Moreno, que era bla, 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 sin decir nada. Ayer viendo la rueda de prensa yo me acordaba del cantinflear, porque aquello era un auténtico delirio, ¿no? La jornada fueron unos selfies en la Moncloa con tres conclusiones. Primero, que el presidente del gobierno no sabe hacer una simple regla de tres, porque si estás gastando un poco más del uno y tienes que gastar el dos, es bien fácil concretar una cifra. Hoy, de hecho, su periódico cabecera ya le da uno. Lo segundo es que el Parlamento queda clausurado al albur del autócrata, que dice abiertamente que él verá si le apetece ir allí o no, cuando estamos hablando de una cuestión de primerísimo orden para España. Y el tercero, que acaba de aludirlo muy bien el Tron, es la foto de la infamia de Maite Purua, una señora que fue condenada ni más ni menos que por señalar, hacer apología desde periódicos que señalaban a los que luego eran asesinados. Esta señora publicaba y luego casualmente los aludidos tenían la mala suerte de morirse con un tiro en la cabeza. Bueno, esto se consumó ayer y fue una vergüenza. Por último, un apunte final. Yo creo que a Feijóo, aún estando bien el porte estadista, en la conclusión debió haber sido un poco más duro. Es decir, tú si llegas a esta cantamañanada no puedes salir de allí, creo yo, diciendo simplemente y aquí sigo yo si un día se vuelve bueno, dispuesto a dialogar. No, no, no. Tienes que decir, este señor no tiene gobierno, proyecto ni plan y estamos sentados en una montaña de corrupción, elecciones generales ya. E insistir en esa idea constantemente, como hacen ellos con sus mantras, que lo repiten de maravilla, Amazon dimisión, Ayuso genocida las residencias, etc.
Esther Jaén, que estuvo cerca, ¿cómo lo vio?
Bueno, pues yo efectivamente pienso que es un paripé. Sánchez no le hacía falta hacer esa ronda para saber que no lo saca en el Parlamento. Y como no lo saca en el Parlamento, pues no lo va a llevar al Parlamento. Si
ya, pero podría sacarlo si quisiera.
Podría sacarlo con el Partido Popular, pero sí. Ahí él echa sus cuentas y dice no me compensa. Y yo creo que está jugando, fíjate, porque hay algunos de los miembros del gobierno que le brilla la mirada y el diente de oro incluso, y te dicen que bueno, que el PP caerá y le va a pasar lo mismo que en el decreto ómnibus. Eso es lo que dicen. Ojo, porque bueno, de momento Sánchez dice, bueno, vamos a ir a la cumbre de junio, la cumbre en La Haya de la OTAN, y a la vuelta veremos. A la vuelta veremos por qué. Pues porque él, antes decíais, decía Luis Ventoso, decía, no, esto lo hacen de maravilla, ¿no? Las campañas, bueno, pues se está preparando una campaña y un relato. El relato en el que el Partido Popular es la derecha más rancia, más carca y más destructiva de toda la Unión Europea, que todo el Partido Popular Europeo está a favor, pero ellos están torpedeando en España, etcétera, etcétera. Se viene esta campaña. Y esto es en lo que están, porque a falta de conseguir los votos, bueno, pues se alimentan campañas, no solo la de Mazón, esta es la próxima.
Bueno, Antonio San José, ¿cómo lo veo?
Yo creo, me pregunto, Carlos, si un replanteamiento de la defensa nacional con una nueva política de inversión exigida por la Alianza Atlántica, por Europa y por Estados Unidos, no es un tema suficientemente grave, importante, decisivo, trascendental para ir al Parlamento. ¿Qué es lo que tiene que tratar el Parlamento? Porque el Parlamento, recordémoslo, es la representación de todos los ciudadanos. Votamos a partidos políticos y el Parlamento después elige a un presidente, pero el Parlamento es nuestra representación democrática. Y ha dicho Sánchez que, bueno, lo que tenga que ir al Parlamento, ha dicho así además, irá, y lo otro pues ya es gestión ordinaria del Gobierno de España.
Parlamento, hombre, los tapones de las botellas.
Claro, pero claro, dices, si esto no va al Parlamento, me parece un desprecio absoluto, como primera medida. O sea, yo creo que el ciudadano tiene que estar indignado. ¿Cómo esto no se discute en la sede donde está la soberanía democrática de este país? En el Parlamento es un tema muy importante, muy importante. Se evidenció claramente que Pedro Sánchez está solo, no tiene mayoría, necesita, como habéis dicho muy bien, al Partido Popular, porque sus socios se han dicho que para nada. Claro, al final hay una opacidad, ¿no? Hay unas explicaciones lamentables. Pachi López, portavoz parlamentario, diciendo, bueno, si esto no hay que votar nada, pero como no sabemos cómo se va a financiar, es que no sabemos cómo se va a financiar, oye, pues deberíais de saberlo. O sea, ahí se va el Parlamento a decir cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a pagar, si hay alguna partida donde vamos a detraer presupuesto para esto, si va a haber un fondo extraordinario. Bruselas ya ha dicho que no es muy partidaria de la solución COVID que plantea Pedro Sánchez. Y si esto va a aumentar la deuda, si tenemos que destinar partidas que en este momento están en otros lugares, esto que le he dicho a Yolanda Díaz, no, hay una garantía absoluta de que no se va a detraer ni un euro de la política social. Bueno, de algún sitio se tendrá que sacar, porque hay que recordar una cosa que parece que se nos olvida, llevamos 2 años sin presupuestos. Son presupuestos prorrogados y ahora haría falta más que nunca tener unos presupuestos orientados también a este gasto que nos obliga Europa, Estados Unidos y la Alianza Atlántica. Bueno, esto yo creo que al final fue un paripé, fue la constatación de una forma de gobernar bastante autocrática, por decirlo de una manera suave, y luego le vi en la rueda de prensa a Sánchez al final, vamos, en las manifestaciones que hizo, le vi bastante cauto para lo que es él, no se metió con Feijóo, no, en fin, quiso, digamos, templar gaitas, ¿no? Y luego una reflexión que dejo aquí, no sé qué os parece. ¿Qué es la de Merche Ozpurua? Bueno, verla llegar con una camiseta de no a la guerra, como si Sánchez fuera un señor de la guerra, esto también tiene su historia, ¿no? Eso nos lo puede contar Esther, seguramente que lo vio más de cerca. Bueno, vamos a ver, no me puede producir más rechazo, más repulsión, más asco la figura y la obra de Merche Ozpurua, que ni siquiera la califico de periodística, porque fue señaladora de la banda terrorista esta y colaboradora. Ahora, también pensemos una cosa, lo único positivo que yo veo ahí, no sé si lo compartís, y es que, oye, cuando veíamos a Jerry Adams en el 10 de Downing Street, decíamos, no sé si algún día el brazo político de ETA, en este caso en Irlanda era Sinn Féin, irán allí a doblegarse ante el poder político, ante la democracia, que ellos no, que no, son, no admitían de ninguna de las maneras. Bueno, pues ayer ese brazo político de ETA tuvo que ir a Moncloa, tuvo que doblegarse, tuvo que aceptar las reglas de juego, y yo creo que eso también es una derrota. Miremoslo también de esta manera. O sea, con la repulsión, el asco, el rechazo, todo eso, por supuesto, ¿no? Pero si hay algo positivo, es que al final estos están derrotados y van allí.
Hombre,
y
tienen Antonio, el Sinn Féin no va al Parlamento de Westminster, saca sus escaños y se niega, no participa en la política británica. Y aquí este Sinn Féin no solo va al Parlamento, sino que tiene la manilla de la política española, presentando la reforma, la que llaman ellos ley Mordaza, se hizo presentada por Bildu.
Y algo más. Y algo más. Ayer fue Bildu, y sin embargo, el mismo que invitó a Bildu
prohibió y impidió, sí, lo de no Vox, quiso Vox, que llegara, bueno, Vox, que Vox, son 3 millones de
Vox
españoles.
Es un partido político que te guste o no, efectivamente es un partido legal, un partido, sí, que se presenta a las elecciones y que no tienes por qué privarle de la interlocución.
Eso dice mucho de ti, que tú prefieras.
Claro, sí, sí, totalmente. Claro, sí, a Bildu que a Vox.
A alguien que ha humillado a la democracia,
sí, sí.
Que a una fuerza política que, como de la que te quieres distinguir. Y yo, a ver... está, yo creo que Vox está encantado, que no, a lo mejor no hubieran ido, pero...
Bueno, pues deberían de haber ido, pero sí, deberían, si les invitan, debería haber ido.
Pero deberían haberles llamado y estos deberían haber ido, claro. O sea, no,
sí, pero igual es. Hoy estaríamos criticándole por no haber ido, y es, todo eso se lo ahorran porque no, el paso, la decisión de Sánchez es excluirlos a una persona que representa a unos cuantos millones, a, bueno, a una persona o a un partido que representa a unos cuantos millones de votantes.
Yo creo que es una obligación democrática cuando te convoca el presidente del gobierno acudir.
Entonces, sí, yo también.
Y ahí incluyo, y me parece muy bien que fuera Feijóo, que había voces que decían que no vaya Feijóo, que no se preste a este paripé. Bueno, tiene que ir.
Yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que tiene que ir. Y luego decir,
creo que tiene que ser invitado, claro, Vox.
Es que estamos hablando del libro de las democracias normales. Pero si tú estás, diciendo este señor es un autócrata, tiene que dimitir por esto y por esto... ¿Hasta qué punto tienes que seguir dándole pábulo a su figura presidencial?
Pero, lo que no puedes hacer es lo mismo que él.
Claro,
claro, como no hay reglas, claro. Yo valido que no las haya para nadie. No. Lo que tengo que hacer es denunciar que no se cumplan las reglas normales e insistir y que la gente también tome un poco de conciencia. Porque yo hablaba del relato. El relato viene por ahí. Porque, claro, en todo este relato, Vox son los amigos de Trump... De Putin, etcétera. Es decir, es que forma parte del relato. ¿Cómo voy a invitar al amigo de Putin si todo este lío es por culpa de Putin? Esto va a ir así y va a ser un relato mucho más sencillo, simplón, etcétera, pero que cala mucho más fácilmente.
Pero no son igual los amigos de Putin los socios de su gobierno, ¿eh? Sí. Pero, y dicen más o menos lo mismo que Vox. El otro día estaba aquí Antonio Maillo, el líder de Izquierda Unida, que elaboró un discurso, el discurso que ellos mantienen, lo elabora bien, pero decía cosas muy parecidas a las que dice Vox.
Vox, bueno, además les va a dar un telele con los cambios de ritmo que les está haciendo Trump, porque se han visto en una tesitura esta semana, han votado en el Parlamento Europeo contra el Rearme de Europa, que es una consecuencia de una exigencia de Trump con el que ellos están. Sí. Entonces, una situación es que de esta parece bastante, un trabalenguas de Mariano Rajoy. ¿Ya?
Bastante esquizofrénico todo, ¿no?
Claro, pero es que además Trump, a ver si ahora se pone con Putin igual de chulo que se puso con Zelensky. Cuando Zelensky puso peros a la situación, vimos lo que pasó en aquella reunión del despacho Oval. Ahora Putin ha dicho que no le convence nada ese plan de ese alto al fuego. Que
pone sus condiciones también.
Sí, dos huevos duros y tal y que cual. Bueno, a ver qué le dice Trump ahora.
Estaremos atentos. Pero puede decir una cosa, Carlos, a las 10 de la mañana y otra a las 10 y media, ¿eh? Porque una de las cosas que contaba el corresponsal de COPE el otro día, David Zarandete, es que dice, bueno, este hombre, claro, dice ahora, le pongo 50% de aranceles a Canadá, tal. Bueno,
200 al vino.
Entonces al vino. Sí. Y luego al rato dice, no, bueno, que no, y ya está. Pero claro, es todo una locura. O se pone a comprar coches Tesla en las escaleras de la Casa Blanca, ¿no? O sea, es que es un disparate... cósmico todo esto.
Es,
¿no?,
que Tesla
ha perdido
a la mitad.
La mitad, sí.
La venta de sus coches.
Qué barbaridad.
Desde que está Elon Musk en esta película.
Claro, y luego hay una
entonces
derivada...
Se ha dicho, bueno, lo voy a hacer un acto comercial.
Claro, una derivada ahí. ¿Qué va a decir el mundo de Wall Street, el mundo económico, ante estos vaivenes erráticos de Donald Trump? Porque, claro, aquí todo está muy bien hasta que tocas el dinero, ¿eh? Ahí están las empresas, ahí están los grandes magnates y tal, y yo creo que eso va a ser interesante de seguir, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mundo económico ante estas medidas que son completamente disparatadas, ¿no?, y absurdas?
Bueno, y hoy hace 5 años de aquel estado de alarma en el que nos metieron a todos en casa. ¿Tenéis alguna frase que resuma brillantemente todo este tiempo, Luis Ventoso?
Hombre, es la osadía inaudita gobelsiana de intentar atacar a un adversario político con el COVID, el gobierno, que es que no lo pudo haber hecho peor en el COVID, para mi juicio.
María Esther.
Yo diría que después de todo no hemos aprendido nada. porque con todo lo que pasó, yo no veo que se haya hecho ningún plan ni nada especial que nos garantice que en el futuro esto se podría evitar.
Sí, yo creo que no salimos mejores ni salimos más fuertes, a pesar de lo que se dijo, ¿no?
Más endeudados, sí.
Saldremos mejores y saldremos más fuertes. No es verdad. No, aquello fue... Además, nos metieron en casa, como señalaba Carlos, y todos mansamente pues hicimos lo que se nos decía, porque había un momento de conmoción absoluta, ¿no? De qué va a pasar, de que aquí vamos a morir, qué ocurre, ¿no?
Pero nunca fuimos tanto al súper como aquello.
Desde luego, la gestión, efectivamente, pues evidenció muchas lagunas, ¿no? Muchas lagunas. Ellos nos dijeron, ¿os acordáis? 15 días. Eso fue cuando nos metieron, que fue un sábado, creo recordar, pues 15 días, y después fueron, pues eso... Hasta el 20 de junio, más o menos, ¿no? Hasta mediados de junio.
Bueno, sí. Hubo un momento, es inolvidable, porque aquello de tengo el informe de la Johns Hopkins, somos los quinto mejores en análisis, dice la Johns Hopkins, oiga, que no hay informe ninguno, no pasa nada, todo para... Era impresionante.
O Fernando Simón diciendo, no, ahora hay pocos casos, sí, y dos o tres casos a lo sumo. Y la mascarilla no es recomendable, la mascarilla no, porque crea una imagen, esto nos quedó grabada esa, sí. De falsa seguridad, ¿os acordáis, no? No hacía falta mascarilla, está en todo... todo empezó en La Gomera. ¿Te acuerdas, Carlos, que estuvimos haciendo un programa?
Sí, sí, sí.
Estuvimos haciendo un programa en La Gomera nosotros y a los dos o tres días surgió aquello con un turista alemán en La Gomera.
Sí, bueno,
pero para cuando surgió el turista alemán, sí, sí. Probablemente estábamos infectados hasta...
Ya estaba la Lombardía cerrada a finales de febrero, claro. Y el gobierno no reaccionó.
Pero dijeron, aquí esto no va con nosotros. Es como una gripe tampoco. En fin, sí. Hubo algunas crónicas periodísticas también que ahora...
Bueno, es verdad, es que al principio es verdad que había cierta confusión. No se sabía cómo se transmitía el virus.
Sí, no se pensaba que era por contacto.
Efectivamente había de repente los hospitales saturados, cayendo personal sanitario como moscas. Toda Europa toma, bueno, toda Europa, medio mundo, toma la decisión, quedes en casa, pues yo creo que la decisión era inapelable. Luego habría que haber visto si esa decisión tenía que haberse solventado antes y de otra manera, además técnicamente, como se hizo con estado de alarma, que no era lo adecuado, tenía que haber sido... estado
de excepción.
Vale, pero el caso es que íbamos a estar en casa igual, ¿no? De todas las maneras. Yo me he preguntado muchas veces... ¿Qué habría pasado de haber estado Rajoy en el poder en aquel momento? Y Rajoy dice, bueno, pues hubiera dicho a lo mejor lo mismo que hicieron todos los países, pues a casa. Quédense ustedes en casa.
Y no tendría otra alternativa, no, sí, Carlos. No hubiera tenido otra alternativa.
Yo creo que habría, todavía se recordaría hoy la campaña, si Rajoy hace lo que hizo Sánchez, que es el 4 de julio anuncia, se acabó el COVID, hemos derrotado al virus, disfruten de la nueva normalidad. Vienen varias oleadas letales, todavía se seguiría hablando de esto y le habría costado la presidencia.
Pues yo me he preguntado muchas veces y me sigo preguntando que a pesar de todo y seguimos diciendo no, tenemos la mejor sanidad del mundo, es evidente que no, que pagamos impuestos, que llevamos toda la vida pagando impuestos y que no se ha mejorado en este sentido y que cuando hubo un test de estrés petó por todas partes, es decir, yo y no hablo de un territorio en concreto, en todas partes y prácticamente casi en todos los países de la Unión Europea. Hola, el estado del bienestar nos deja así de tirados, pues de verdad, esto sí que merecería una reflexión. Sí.
No.
Y no la han hecho a posteriori, no la han hecho.
Yo discrepo, yo creo que la sanidad española está muy por encima de nuestras posibilidades. Tú cuando vas a hacer una prueba al médico, un simple análisis en Madrid, y ves que en el momento que estás hay 20 personas en la cola, calculas y dices, coño, hoy van a hacer, ¿cuántos miles de análisis van a hacer aquí? Pruebas tal, atienden a todo el mundo, le ponen válvulas a personas de 89 años, como debe ser. Es alucinante. Yo creo que tenemos una auténtica locura, que es una cosa...
Tenemos cosas buenas y cosas malas.
Sí.
No me gustan los discursos triunfalistas porque no es para hacerlo, es para aprender de los errores y mejorarlos, y creo que no se ha hecho.
Yo creo que lo que sí que hubo un comportamiento y una actuación admirable de todo el personal sanitario... Cuando hablas con ellos ahora, dice, eso no lo olvidaremos en la vida. Hay gente que ha quedado muy traumatizada, ¿eh? Profesionales médicos y enfermeras, muy traumatizados. Y dice, es que fue lo más parecido a una sanidad de guerra, lo que se hizo en ese momento, ¿no? Sí, se, sí, habilitaron, sí, sí. Se habilitaron, como sabes, Carlos, estos espacios, bibliotecas y hospitales para hacer allí quirófanos y lugares para atendernos enfermos porque no cabían literalmente, ¿no? Y se estaban enfrentando a algo nuevo, no sabían qué tratamiento aplicar, ¿no? Aquello fue realmente durísimo, durísimo, ¿eh? Y sí.
No reconocimos nuestros méritos. Por ejemplo, lo que se hizo en IFEMA, aquel hospital que se montó allí, eso fue una proeza admirable. No se le dio ningún mérito. Eso lo hicieron algo parecido los chinos y estamos babeando al principio de la crisis. ¡Ah, lo que han hecho los chinos! Sí, no, es que y sí. Se hicieron también muchas cosas.
Entre otras cosas, infectar al mundo.
Sí, los chinos. No,
y no contar la verdad.
Aquí, bueno, en Madrid, en otras comunidades también, hubo hoteles. El Hotel Colón, en Doctor Esquerdo, fue una sucursal sanitaria del Gregorio Marañón. Allí estaba atendido porque no cabían los enfermos en los hospitales, ¿no?
Claro. Mira, eso, por eso que ha dicho lo mismo que ha dicho Esther. Ahora de ustedes los chinos, esto sí. No lo habéis controlado y no habéis contado la verdad y sois lo que sois. Lo dijo el gobierno australiano y los chinos le pusieron 200% de arancel a los vinos australianos. Sí, sí, sí,
que sí. Los ha sacado del mercado.
Y los ha sacado del mercado de China, sí. Que es un buen mercado para los vinos de Australia, que además son muy buenos vinos, por cierto.
Sí. Sobre todo los blancos.
Sí, o sea que como efectivamente al sector del vino le pongan 200% de aranceles y tal y que cual,
Carlos, parte, bueno,
eso aquí estamos nosotros, no lo vamos a tener que beber todo, pero tampoco habrá mayores problemas.
No, es una cuestión realmente que me preocupa muchísimo en este momento al sector vitivinícola, ¿no? Y es que porque España es, recordemos, el cuarto país exportador de vino a Estados Unidos.
Sí.
Cuarto país, ¿no? Denominaciones como Ribera de Duero, Rioja, en fin, otras cuantas, es que al final van a estar muy afectadas. 200% es una barbaridad, porque te sacan del mercado. Nadie podría ya comprar una botella a esos precios, ¿no?
No, es que una botella de 15 euros pasa a valer 60.
Claro.
Más o menos. Claro.
Es de golpe, ¿eh? Además de golpe.
Entonces ya eliges otro que valga 15. Y ahora dicen, no, es muy fácil. Hay que ampliar nuevos mercados, sí, claro, como que
eso se hace. Pero está sencillo.
No es nada sencillo. Sí, sí. De todas maneras, sí que lo que sí es cierto, y lo digo por varios productores de vino, concretamente de la Ribera, lo que ahora mismo en China sí se está despertando, ya hace algunos años, el gusto por el vino.
Por el lujo.
Y están empezando, sí, por el lujo en general. Sí, y consideran el vino, también los puros, han reventado el mercado.
Los fondos chinos han quedado directamente
el 50% de la empresa Habanos es China. El 50%.
Por eso, y lo han reventado, bueno, lo que antes un puro subido, que antes te costaba 20 euros, ahora te vale 160.
Bueno, pues
un puro, no hablo de una caja.
Un puro ahora, un puro que antes valía 30 y tantos, 40 euros, te puede costar 100.
Hombre, la verdad que de la salsa naranja, el rollito primavera al vino, es un buen salto hacia adelante, que diría Mao.
Sí, pero, bueno, es verdad, pero...
Bueno, pues chicos, que tengáis un fin de semana, veis que va a seguir lloviendo prácticamente una semana más.
Sí, con Maldonado, ¿no? Esta mañana.
Sí. Una semana más. Y llevamos dos, tres semanas. Claro, tú como eres gallego, estás mal acostumbrado.
Estás en tu salsa, pero aquí los demás estamos languideciendo.
Veía ayer, lo habéis visto en internet, a Jorge Cadaval de los Morancos hablando en gallego en Sevilla. Y aquí en el Guadalquivir están cogiendo percebes.
Oye, no lo hacemos, ¿eh?
Como Chove.
Es verdad, es que va en Sevilla, por Sevilla, ejemplo, es una semana más de lluvia.
Coge la piragua, Carlos.
Que ya a estas alturas olíamos a azahar y esas cosas.
Sí, sí. Fíjate.
Y celebrábamos la primavera, qué bonita que ha llegado.
Venecia.
Branquias.
Vamos a salir con branquias y sí, escamas. Bueno, que lo paséis muy bien.
Igualmente. Buen día a todos.
Feliz fin de semana. Buen día a todos.
Igualmente.
Ahora tenemos un mensaje de Yastel.
Y es para que nos enteremos todos de que en Yastel tienen luz y gas y que además, si ya eres cliente, tienes un descuento de 9 euros al mes en tu factura al teléfono. Oye, hay que enterarse, por supuesto. Como lo estás escuchando ahora con Yastel, puedes contratar luz y gas a un precio fijo y sin permanencia. ¿Qué estás tardando en llamar al 1510, eh? Vamos, porque lo bueno no es caro, también en tu energía. Llama a Yastel al 1510 y verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente a qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. El detergente Ariel, el que nos gusta, tiene un 50% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para cenar hoy un bacalao noruego Skrei de pesca sostenible buenísimo a 13,99 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Llega la mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva La Española 5 litros por 3,99 euros el litro hasta el 24 de marzo. Válido en Península y Baleares. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este viernes 14 de marzo hay bote de Euromillones. 162 millones más el millón de los viernes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, son las 8 en Canarias. ¿Qué hay de nuevo, Alberto?
Buenos días, Carlos. Es viernes 14 de marzo. Seguro que les suena esta fecha. Hoy se cumplen 5 años del estado de alarma que nos confinó por la pandemia.